Y quisiera que me conozcan un poco. Yo soy Yeriezer Torres, de Arecibo, Puerto Rico. Un saludo muy cordial a todos los que están en la asamblea ahora mismo. Y para mí es un placer realmente estar aquí y que me hayan dado la parte este tema. Para mí me da mucho gusto realmente. Yo soy esposo de Dalia y Edgar C. Me parece que ahora mismo es Moré. En la asamblea internet, en la asamblea virtual, es mi cuñado y Noemí Pérez es mi suegra. Me siento muy orgulloso de mi familia. José fue la persona que se podría decir que me indujo o me llevó por el camino y nos llevó por el camino. Y ahora mismo estamos en Camuy, tenemos una asamblea allí de la cual me siento muy orgulloso. Nada, el tema que vamos a tener hoy está basado en el libro de los Hechos, el capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Voy a leer los versículos y luego procedemos a tratar de sacarle algo al texto. Leo del versículo 15 del capítulo 1 del libro de los Hechos y leo de la versión de la BIN, versión israelita nazarena, y dice el versículo 15: En aquellos días, Simón Kefa se puso de pie en medio de los hermanos reunidos, que eran como 120 personas, y dijo: Hermanos, tenían que cumplirse las escrituras en las cuales el Espíritu de Santidad habló de antemano por boca de David acerca de Yehudá, que fue guía de los que prendieron a Yahushua. Porque él se contaba entre nosotros y tuvo parte en este ministerio. Este hombre adquirió un campo con la recompensa de su justicia y luego cayó de cabeza, se reventó por en medio y se derramaron todas sus entrañas. Y esto llegaron a saberlo todos los habitantes de Jerusalén, de manera que aquel campo lo llamaron en su lengua Jacal de Ma, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de las alabanzas, quede desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro ocupe su cargo. Por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el maestro Yahoshua convivió con nosotros, comenzando desde su inmersión por Yohanán hasta el día en que se lo llevaron de nosotros y lo recibieron arriba, es necesario que se nombre uno como testigo con nosotros de su resurrección. Propusieron a dos, a Joseph llamado Barsabá, el cual tenía por sobrenombre Justo, y a Matiyahu. Entonces oraron y dijeron: Tú, Yahweh, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que en este ministerio y misión ocupe el lugar del cual Yehudá se extravió para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suerte sobre ellos y la suerte cayó sobre Matitiyahu y lo contaron con los 11 enviados. Ok, cuando nosotros miramos este relato pareciera un relato hasta cierto punto simple, pareciera un relato que simplemente es una narración de un suceso que pasó, pero cuando nosotros buscamos y tratamos de profundizar un poco y tratamos de hacernos preguntas para entender y contextualizar lo que está ocurriendo, es interesante nosotros poder ver como un hombre, en este caso Simón Kefa, se toma, pongo entre paréntesis, porque no es lo que se dio, pero así a la ligera cuando lo miramos, se toma el atrevimiento de seleccionar o de incitar al grupo de los discípulos de Rabí Yehoshua, incitarlos a decir: necesitamos buscar a otra persona y toma, para que tome el cargo de este otro individuo que murió, o que se mató, que se suicidó. Cuando lo vemos así a la ligera, nosotros nos deberíamos preguntar quién es Simón Kefá dentro del grupo para tener esa autoridad de decidir buscar a otra persona y buscarle un sucesor a ese hombre que se suicidó. Cuando lo miramos así de cierta forma, la pregunta es, ¿qué autoridad tiene Simón Kefá para hacer eso? Simón Kefá no eligió ningún discípulo, sino que Simón Kefá fue elegido por Rabí Yehoshua. Pues, sin embargo, estamos viendo que Simón dice, busquemos a otro. ¿Qué autoridad tiene este individuo para hacer eso? Hacemos otra pregunta. ¿Acaso la muerte nos hace o nos discapacita para que cuando morimos se necesite un sucesor, siempre tomando en consideración siempre que fuera la muerte? Cuando nosotros lo miramos, tenemos que contestarnos ciertas preguntas. Cuando nos contestamos las preguntas, comenzamos a entender el texto, dado que me parece que la Asamblea de Yahweh considera que cada palabra introducida o narrada por los autores de lo que se dice que son los escritos mesiánicos, toda palabra es importante. Sabemos que entre los que escribieron los libros, ya sea la Torá, los escritos de los discípulos, pudieron haber escrito cuanta cosa quisieron, mas sin embargo seleccionaron de todo lo importante y lo agruparon de forma tal que si se dice este evento es porque es realmente necesario para la comprensión de esos sucesores que estarán en el pasar del tiempo. Y hoy en el 2013 nosotros nos sentamos y analizamos. Cuando miramos eso, deberíamos empezar conociendo un poco acerca de Simón Kefá. Y vamos a hacer un ejercicio que hicimos en la asamblea en Camuy, Puerto Rico. Y es un ejercicio que vamos a tomar del libro de Lucas. Escojo el libro de Lucas porque, así como ya aquí se ha mencionado en la asamblea virtual, me parece que se ha mencionado, lo ha explicado ya Edgar, cuando está haciendo los estudios de del libro de Matillajo, que ha explicado que el libro de Mateo, más que ser un libro que incluye las narraciones en forma ordenada, más que ser un libro así, es un libro estilo que presenta la narración y busca el cumplimiento de del evento que se dio. Es más estilo Midrash. Más sin embargo, el libro de Lucas se podría decir que es un libro, una narración que incluye dentro de lo que cabe más un orden, una organización. Por eso vamos a coger el libro de Lucas. Y quisiera comenzar primero llegando al capítulo 4 del libro que se conoce como Lucas, el versículo 14, y leer dos versículos en ese capítulo. Estamos hablando de Simón Kefá, pero vamos a ver en este libro, el libro de Lucas, de dónde fue el comienzo de los discípulos y cómo fue que Yehoshua los logró seleccionar. Cuando abrimos el libro de Lucas, miramos el capítulo 4. Anterior al capítulo 4, no se menciona en ningún lugar que Yehoshua haya tenido discípulos por ningún lado. Cuando vemos el capítulo 4 y vamos al versículo 14, dice el versículo 14 del capítulo 4 del libro que se conoce como Lucas. Entonces Yehoshua volvió en el poder del Espíritu al Galil, y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y todos lo glorificaban. Se comienza a narrar en el libro de Lucas que Yehoshua tiene el arte de enseñar Torah. Mas sin embargo, no se menciona aquí que Yehoshua por ningún momento tuviera discípulos, Lo que se narra es que él ya tiene poder para enseñar y es reconocido dentro del sector donde está. Cuando seguimos haciendo el ejercicio en el libro de Lucas, llegamos al capítulo 4, al versículo 38, que dice de la siguiente forma: después de levantarse y salir de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba postrada con una fiebre, con una fuerte fiebre, y le rogaron por ella. Y él se inclinó hacia ella y reprendió a la fiebre, y la fiebre se le quitó. Y enseguida ella se levantó y comenzó a servirles. En este versículo es la primera vez que se menciona el nombre Simón en la narración que está haciendo en el libro de Lucas. Pero no se menciona por ningún lugar que Simón sea el discípulo de Yehoshua. Lo que sí se sabe es que ya Simón tiene contacto directo con Rabí Yehoshua. Pero no se menciona discípulo, no se menciona que estudia con él, ni nada por el estilo. Cuando seguimos en el texto, vamos al capítulo 1, al capítulo 5, perdón, capítulo 5, del versículo 1 en adelante, leemos esto. Dice el versículo 1 del capítulo 5, dice: en cierta ocasión, mientras las multitudes se agolpaban a su alrededor para escuchar la palabra de Elohim, Yahushua estaba al pie junto al lago de Kinneret y vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ella y estaban lavando sus redes. Y al entrar él en una de las barcas que pertenecía a Simón, le pidió a éste que lo alejara de tierra un poco. Luego se asentó y se puso a enseñarles a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, le dijo a Simón: boga mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón le respondió: Rabí, toda la noche hemos trabajado duro y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré la red. Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señales a sus compañeros que estaban en el otro barco para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que estaban por hundirse. Simón Kefa, al ver eso, cayó de rodillas ante Yehoshua y exclamando: apártate de mí, maestro, porque soy hombre pecador. Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Kefa y de todos los que estaban con él. De igual manera, Jacob y Johanán, hijos de Zabdai, que eran socios de Simón. Entonces Yahoshua le dijo: Simón, no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Llegamos a ese capítulo y nos vemos que ya Rabí tiene contacto directo no solamente con Simón, sino que ya aparecen otros nombres que serán próximos discípulos de Rabí. Pero en este capítulo no se dice por ningún lugar tampoco que esas personas que estaban en la barca fueran discípulos de Rabí, pero lo que se reconoce es que Rabí tiene autoridad en el pueblo y que ya está en contacto con esas personas. Pero el narrador del libro, que se conoce como Lucas, no ha dicho por ningún lado que estas personas sean discípulos de él hasta el momento. Seguimos en la narración y llegamos al capítulo 5, el versículo 27. Dice, versículos 27 y 28: después de esto, Yahoshua salió y vio a un publicano llamado Leví sentado en el lugar de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ya se reconoce hasta aquí, capítulo 5, versículo 27 y 28, que siguen apareciendo nombres de los que serán llamados los discípulos de Rabí Yoshua, pero no se dice que ellos son todavía discípulos directos. Si podríamos decir que hasta ahora, tal vez Leví sea una persona que podría decirse así de forma indirecta, que es el primer seguidor de forma directa según la narración del libro. Pero seguimos al capítulo 5, el versículo 33, donde dice: entonces ellos le dijeron: los discípulos de Johanán ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. En este pasaje es la primera vez que de forma directa el narrador, el que está haciendo la narración del texto, escribiéndolo, ha dicho que dentro de Israel se reconoce que Yehoshua tiene discípulos al igual que lo tienen los fariseos. Pues no dice nombres, pero dice que tienen discípulos. El capítulo 6, versículo 1, dice: y sucedió un Shabbat que Yehoshua iba pasando por los sembrados y sus discípulos arrancaban espigas y las comían. Nuevamente aparece en el texto que Yehoshua tiene discípulos, pero por ningún lugar dice la lista de los nombres. No se ha hecho una selección hasta el momento en el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 12. Aquí comienza a dar más luz el texto. Dice: sucedió en aquellos días que fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Elohim. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de ellos, esta es la clave, y de ellos escogió a 12, a quienes también llamó enviados. Simón, el cual también llamó Kefá, y a su hermano Andrés, a Jacob y a Johanán, a Felipe y a Bartolomé, a Matitiyá y a Tomás, a Jacob, hijo de Alfai, y a Simón, llamado el Patriota, a Yahudá, hijo de Jacob, y a Yahudá, el Iscariote, que también llegó a ser el traidor. En este capítulo literal, se dice que Yehoshua llamó a sus discípulos, y entre toda esa amalgama de discípulos que tenía, entre todo eso que pudieron haber sido 13, 20, 50, 100, desconocemos el número porque no lo tenemos. Lo que sabemos es que de entre los discípulos cogió 12. Por ende, debemos saber que había de 13 en adelante. De todo eso, escogió a 12. Y por lista, tomando en consideración que dentro de las escrituras todo es importante, el primer nombre que aparece en esa lista sigue siendo el de Simón Kefá. Sigue estando adelante, y eso es distintivo en prácticamente la narración de lo que son los escritos mesiánicos. Siempre Simón Kefá será de los primeros en la lista. ¿Por qué de los primeros en la lista? Eso es una pregunta que no tenemos tampoco que ser muy estudiosos de la escritura. Cuando nosotros estudiamos un poco lo que es administración, psicología, cosas así que no se envuelven ni tan siquiera con los temas que competen al Eterno, nosotros nos podemos dar cuenta que Simón posee algo que lo hace estar por encima de los demás. Y eso es algo sencillo. Se da en el primer libro de la Biblia, en la Torá. El Eterno creó al ser humano a imagen de él mismo. Eso es algo distintivo que tienen todos los seres humanos creados por el Eterno. Poseemos capacidades que nos hacen ser únicos en la tierra. Claro, esas capacidades las poseemos todos, pero entre todos que somos nosotros, algunos tenemos unas capacidades y otros tienen otras. Eso es lo lindo, eso es lo hermoso de la naturaleza. Pero Simón Kefá, si nos dejamos llevar por lo que son los escritos, la narración de los escritos mesiánicos, nos vamos a dar cuenta que Simón Kefá posee algo que nosotros le llamamos en Puerto Rico una capacidad de liderazgo. Y eso se ve. Él siempre está al frente, Posee esa capacidad que lo va a poner en primer lugar frente a los demás. Cuando se hace una pregunta, es el primero que contesta. Cuando hay que realizar algo, él siempre está ahí. Y eso es básico en él. Shimon Kefa es así. Eso es su capacidad particular. Mas, sin embargo, en los primeros en la lista no se encuentra Felipe, no se encuentra Natanael, no se encuentra Andrés, se encuentra Shimon Kefa. Cuando le van a lavar los pies a Shimon, Shimon tiene que decir algo. Y si Yehoshua lo corrige, él tiene que decir algo. Eso es una capacidad particular que es una característica de un líder. Yehoshua es un rabino, pero Yehoshua posee capacidades superiores a las de un rabino normal, porque Yehoshua, más allá de ser el Mashiach, es un ser que supera a los demás. Como un ser que supera a los demás y ve a 12 discípulos y se mantiene en una oración constante con el Eterno, que eso lo hace superior por encima de los demás, como quiera. Él posee esa capacidad de poder ver y entiende que Shimón debe ser el líder. Debe ser el líder. ¿Y cómo nosotros sabemos esto? ¿Qué es el líder? A pesar de solamente sacarlo, digamos, por deducción, como lo estamos haciendo hasta el capítulo 6, deducimos hasta el capítulo 6 que Shimon está al frente. Pero ¿cómo nosotros podemos corroborar lo que estamos diciendo para que no solamente sea por deducción, sino que haya un texto que nos dé a nosotros la fortaleza para extraerlo de ahí y decir, por esto Shimon es el líder? Vamos a la Biblia nuevamente. Buscamos el libro de Mateo. Seguimos nosotros en Lavín, Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice lo siguiente. Mateo 16, versículo 13 en adelante. Dice: cuando llegó Yahoshua a las regiones de Cesarea de Filipo, le preguntaron a sus discípulos. Le preguntó a sus discípulos, disculpen. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Yohanan el Inmersor, otros Elías, y otros Jeremías, y otros uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y respondió Shimón Kefa. Nuevamente, como lo venimos diciendo, Shimón Kefa el primero en hablar. Tú eres el Mashiach, el Hijo de Elohim vivo. Entonces Yahoshua respondió y le dijo, feliz eres, Simón, hijo de Yoná, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta roca edificaré mi comunidad, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en el cielo, y lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie. Un versículo, un texto que en muchas ocasiones ha sido malinterpretado de una forma increíble, que va a postular, bueno, o a ver, o a creer ciertas personas que este postulado que se presenta en el libro de Mateo, lo que hacen es como si él fuera un líder y de ahí lo van a tomar y lo van a llevar directamente desencajándolo del texto y llevándolo a Roma y llevando como si Pedro hubiera sido el primer papa, etcétera, etcétera, cosas que no nos competen a nosotros ahora mismo. Pero lo que el texto dice es que Yehoshua le dijo a Simón, lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Pero ¿cómo puede ser esto? Esto es una pregunta que nosotros nos deberíamos hacer. ¿Cómo yo tengo la capacidad de decidir algo aquí, en la tierra? Y que lo que yo decida aquí sea el dictamen que se está dando en el reino, con el Eterno. ¿Cómo un hombre puede decidir tal acción y que esa acción sea correcta? Eso es algo que nosotros deberíamos saberlo. ¿Cómo nosotros podemos hacer una decisión y saber que esa decisión es correcta? Si yo no soy Lo pregunto para que nosotros lo meditemos solamente. Si yo no soy un ser totalmente perfecto hasta hoy, no soy un ser totalmente perfecto, cometo acciones que en muchas ocasiones son erróneas. Y que son erróneas, porque ninguna persona está exento de cometer errores. Se podría decir desde la persona que posea la santidad mayor, la esté más separado, hasta el que esté menos separado, todos cometemos acciones que son hasta cierto punto erráticas. Pero, ¿cómo yo puedo saber que esto que se está diciendo aquí, en esa narración, es correcto? ¿O cómo yo debo interpretar eso? Sencillo. Y esto nosotros lo explicamos ya también en la asamblea en Camuy, Puerto Rico. Nosotros conocemos la voluntad completa del Eterno. No existe nadie. Bueno, existen, claro, los que no están envueltos en estas verdades, desconocen. Pero nosotros, los que estamos aquí, no sé cuántos habemos ahora mismo en la sala, tal vez 20, no sé, no los he contado. Todos nosotros debemos saber, y sabemos, y el que no lo sabe es momento que lo sepamos, que nosotros podemos en la Torá encontrar el ideal filosófico, el ideal, el pensamiento del Eterno y saber lo que él piensa. Nosotros abrimos la Torá y encontramos el corazón del Eterno, si se pudiera decir así. La voluntad del Eterno está expresada en la Torá, que va en la igualdad de derechos y se comienza a correr y va desde no ponerle la pierna al ciego, no hablar del sordo, dejar el viñado, una parte del viñado para el extranjero, y así se extrapola y se lleva a los días de nosotros y lo podemos encontrar y sabemos cuál es la voluntad del Eterno. Pero entre todo lo que se está diciendo, ya le está Rabí Yehoshua, está dándole a entender a Shimón que él es la persona que liderará el movimiento que él está formando, que no es cristiano, que no es mesiánico, porque eso es algo terrible lo que nosotros vemos en entender cuando decimos no, porque se dice que Shimón Kefa era un judío mesiánico. Eso es totalmente anacrónico, eso no se puede entender. Todo judío practicante de la Torá son mesiánicos porque esperan el Mashiach. En ese tiempo, en el siglo I, no hay por ningún momento decirle que Rabí Shaul era un judío mesiánico. Shaul era un judío y ya. Esa es la forma correcta de decirlo, porque todos esperan al Mashiach. Algunos que están descontextualizados por completo, no saben ni lo que es el Mashiach, pues eso es otro caso. Pero en el siglo I, todos judíos, practicantes de Torah, son mesiánicos y se acabó. Todos esperan el Mashiach. Pero ahora, Yehoshua está formando un movimiento dentro de lo que es normal en Israel, basado en lo que es la interpretación correcta del texto, y en ese movimiento que él está formando, está seleccionando a una persona que posee atributos de liderazgo y lo encamina y le dice, Shimón Kefa, tú estarás aquí y tú gobernarás lo que es mi comunidad. Eso es lo que está diciendo aquí. Se está diciendo que Shimón Kefa será el líder de eso, de ese movimiento, y él tendrá el cargo de sobrellevar la voluntad o el juicio. Yo no quisiera llamar el Bedín porque no sé, no me parece que eso sea tal vez lo más correcto, pero el tribunal de esencia, el tribunal de justicia que está formando Yehoshua, que envuelve temas livianos y ligeros como si la mujer hace, no sé, un acto impúdico, en vez de nosotros ir a los romanos a que nos hagan tal juicio, Yehoshua está formando un grupo y ese grupo tendrá las capacidades para decidir sobre las cosas básicas de la vida. Y ahí está Shimón, para hacer juicio. Para eso están los 12 discípulos. Pero entre los 12, Shimón está al frente. Y eso lo está diciendo ese versículo que está en Mateo capítulo 16, del versículo 13 al versículo 20. Pero vamos a darle un poco más de fortaleza a lo que se está diciendo. Porque no podemos sacar las cosas así por deducción y formar una teoría y decir así es. sino que hay que buscar el texto y del texto decirle, es así porque la Biblia, este versículo lo justifica. Hagamos un recorrido nuevamente y vamos a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21, versículo 15. Y esto es, le da fortaleza a lo que venimos diciendo. Juan capítulo, disculpen, estoy en Lucas. Juan capítulo 21, versículo 15. Ok, dice, esto se da después que ya Yehoshua ha muerto, ha resucitado, Simón ha hecho estragos, ha dicho que lo niega tres veces, etc. Y después de todo eso, se encuentra nuevamente Yehoshua con Simón y le dice, después de comer, Yehoshua le dice a Simón, Simón, hijo de Yoná, ¿me amas tú más que estos? Él les dijo, sí, maestro, tú sabes que te quiero. Yehoshua le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Yoná, ¿me amas? Le contestó, maestro, tú sabes que te quiero. Yehoshua le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Yoná, ¿me quieres? Kefa se entristeció de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le dijo, maestro, tú conoces todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Y Yahoshua le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Le da fortaleza a lo que se está viniendo hablando? Sí. Yahoshua, ya resucitado, nuevamente va a donde Simón y le dice, tú eres la persona que vas a cuidar de este rebaño. Un rebaño es una forma de decirle un grupo de personas. Simón estará a cargo de cuidar por el bienestar, por la fortaleza, por el entusiasmo, por los sentimientos que tenga ese grupo de personas. Y él es el que se va a quedar de líder cuando Yehoshua ya no esté. Y eso es lo que venimos diciendo hasta ahora. Este Simón Kefa, el que estamos hablando del capítulo 1 del libro de los Hechos, el que se levantó en medio de la comunidad e incitó a los 10 discípulos que están allí a decirle, necesitamos buscar un sucesor para Yehudá Iscariote. Pero Simón Kefa también es reconocido, y aquí no vamos a buscar versículo para adelantar un poco en el texto, para adelantar en el tema. Rabí Shaul reconoce la autoridad de Kefa en la carta de los Gálatas. Y ahí es que se da la trifulca entre que si Shaul tuvo que reprender a Simón. Eso es un tema aparte que no nos compete ahora mismo. Pero sí se queda claro en la carta que escribió Shaul a la comunidad en Gálatas que él reconoce que Simón es uno de los líderes. Asimismo, como en el concilio que se da en Hechos 15, que se reconoce que Simón es el que está al frente junto con otros dos. Ya se queda claro que Simón está al frente del movimiento que ha formado Yehoshua, ha formado un grupo, y Simón es el que está al frente. Ok. Como hablamos de Simón, hay que hablar un poco de Yehudá Iscariote, pero no vamos a buscar todo de Yehudá, porque nosotros sabemos los temas básicos. Lo básico, que si Yehudá fue un traicionero, eso lo sabemos, eso queda más que claro. Eso no hay que buscarlo. Eso lo sabe hasta una persona que jamás haya ido a una comunidad de feligreses, que nunca haya estado en ningún grupo, sabe que Yehudá Iscariote fue el que traicionó a Yehoshua y lo entregó. Eso queda más que claro. Pero tengo un proverbio que encontré y me parece que es propio para este tema cuando hablamos de Yehudá Iscariote. Y es lo siguiente. El proverbio se encuentra en 16, Proverbios 16:4. Dice, Yahweh hizo todo con un propósito, aún al malvado para el día malo. Eso me parece que es propio para este personaje que fue y ha sido uno de los personajes más oscuros en la historia. Y cuando nosotros hablamos de esto, pues obviamente tenemos que mencionar la palabra que es muy mal entendida, que se denomina en Puerto Rico como predestinación. Y eso me parece que aquí se ha hablado ya, predestinación, pero no lo debemos ver nosotros como lo ven un sinnúmero de personas, sino que la predestinación, o sea, que ya está todo debidamente predestinado en algunos asuntos. En algunos asuntos, o sea que hay una tarea que hay que completar y nosotros somos capacitados para realizarlas. Y este individuo, Judá, está capacitado para realizar esta tarea. Y entre lo que tiene que hacer, tengo un versículo aquí que dice, y eso está en Juan capítulo 6, versículo 70. Dice, y Josué respondió: No escogí yo a ustedes, los 12, sin embargo, hay uno de ustedes que es acusador, y en la versión Reina Valera dice que es el diablo. Pero en la BIN, Joseph tradujo un acusador, y ese está entre los 12. ¿Por qué está entre los 12? Debemos saber que Josué no escogió a los discípulos porque le pareció que Yehudá tuviera la cara más bonita que el otro, sino que menciona el texto que Yehoshua se fue directo y pasó mucho tiempo en oración, y ahí me imagino que el Eterno seleccionó entre todos los discípulos y le dijo, fulano de tal debe estar en el grupo, fulano debe estar en el grupo, fulano y mengano debe estar en el grupo. Y entre ellos cayó esta persona, Yehudá Iscariote. Y Yehudá es la persona. Yehudá es la persona que se registra que tiene una vida bastante oscura. Pero hay algunas personas, y esto lo quiero mencionar, pero no quiero mencionar quiénes son los que lo dicen, pero hay algunos intérpretes que intentan ver que Yehudá no traicionó de forma directa o por querer a Yahoshua, sino que lo hizo solamente como para tratar de forzar a Yahoshua a que se manifestara completamente como si él fuera el Mashiach. Y esa persona, lo escuché y lo he leído en varias ocasiones, que son personas que dicen que Yehudá Iscariote no es o no fue una mala persona, sino que fue una buena persona, que siempre supo que Yehoshua era el Mashiach y que lo único que hizo fue darle un empujoncito para ayudarlo. Y entre lo que suelen decir, algunos argumentos que ellos suelen decir para afirmar que Yehudá no fue una persona que traicionó de forma directa al Mashiach, es este versículo que está en Mateo 26:1. Dice, cuando Yehoshua terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tramaron entre ellos prender a Yehoshua con engaño y matarle, pero decían, no durante las fiestas, para que no haya un tumulto en el pueblo. Estas personas que suelen decir que Yehudá no fue una persona que lo hizo adrede, toman este versículo y dan a entender que los principales sacerdotes no querían que fueran en un periodo de fiestas para no alborotar al pueblo, mas sin embargo, Yehudá, entendiendo que ellos no querían que fueran en el periodo de fiestas, Yehudá se adelantó y dijo, pues vamos a dejarlo en el periodo de fiesta, porque es en este momento que el Mashiach se va a revelar y como hay más personas y hay algarabía, pues ese es el momento que todo el mundo reconocerá que es el Mashiach. Ese es uno de los versículos y lo sé porque lo escuché hace muy poco. Y hay otro versículo que ellos también suelen decir que apoya eso que se está diciendo que Yehudá por ningún momento traicionó de forma directa al Mashiach, se encuentra en Mateo 27, del 1 al 5. Leo. Cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Yehoshua para darle muerte. Y después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilatos, el gobernador. Entonces Yehudá, el que había entregado, viendo que Yehoshua había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 3 piezas de plata a los principales sacerdotes de los ancianos. Y he dicho, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Y ellos dijeron, ¿qué? Allá tú, etcétera. Ese versículo lo suelen decir como que apoyan que lo que él está haciendo es que reconoce que ha hecho algo mal. Y los que conocemos un poco la Torá, sabemos que cuando uno reconoce el pecado, me parece que es el, creo que es el Corban Acham, me parece que sí, es el pecado que uno comete a sabiendas y que es un error y uno paga o remunera lo que haya hecho. Y ellos dicen que eso fue lo que sucedió ahí, que él fue y se dio cuenta del error que cometió y llevó ese sacrificio y entregó lo que estuvo mal. Mas sin embargo, hay un versículo que está más claro y nosotros todos lo sabemos. Y este versículo, yo no digo que Judá fuera una persona mala, mala, mala en cuestión, porque no puedo entender. Yo no estuve allí, no conozco las motivaciones, no conozco las motivaciones de Judá. Mas sin embargo, hay un versículo que nosotros, en cualquier traducción que nosotros busquemos de los escritos mesiánicos, lo vemos más que claro y eso no podemos hacer nada. Y es que cuando se menciona que los discípulos se ruborizan cuando una mujer rompe un perfume que cuesta, me parece que son 300 denarios, y los discípulos dicen que eso es una botadera de dinero, y entre la botadera de dinero se menciona que Yehudá fue el que en cuestión critica el hecho de la mujer que rompa, o sea, desperdicia ese dinero, pero que el escrito dice literal, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Yo no podría decir que él fuera un ladrón. Pero sí lo dice el escrito, los escritos mesiánicos, y está más que claro que sustraía de ella. Por lo tanto, nosotros podemos entender que aunque Yehudá tal vez no fuera como lo puede presentar la película de Hollywood, sí era una persona que realmente tenía algunas cositas que no estaban bien. No estaban bien, y lo que no está bien, pues hay que mencionarlo. Porque aquella persona que sustrae o sa saca dinero de lo que no le pertenece está haciendo cosas que están mal. No puedo decir que sea una persona totalmente mala, pero tiene cosas que están mal. Y en las cosas que se mencionan, eso queda claro. Eso queda bastante claro. Ahora, volvemos al tema. Ya conociendo que Shimon Kefa es la persona que está a cargo, o es uno de los líderes o el líder más grande dentro del movimiento que ha formado Yehoshua dentro de los judíos. Y tenemos a Yehudá Iscariote, una persona que saca dinero de lo que no le pertenece, una persona que entre bien y mal es la persona que entrega al Mashiach, que entrega a su maestro ante las autoridades para que lo maten. Y entre lo que se da es que lo matan. Si lo entregó el dinero, si tuvo cargo de conciencia, si tuvo remordimiento, todo eso queda más que claro, sí, tuvo remordimiento, hizo las cosas mal. Pero ahora, volviendo en cuestión a Hechos capítulo 1, lo que tenemos que ver es que Judá es la persona que tiene que ser reemplazada por otro de los discípulos que no pertenecen a ese grupo que escogió Yehoshua. Se levanta Shimon Kefa con la autoridad que ya tiene, que le ha delegado el Mashiach, diciéndole que Él es la persona que está al frente, apacienta mis ovejas, cuida de mi rebaño. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, lo que la desates será desatado en el cielo. Gobierna el movimiento. Y entre todo eso que estamos diciendo, sería bueno analizar qué representan los 12 discípulos dentro del movimiento que ha formado Yehoshua y dentro de Israel. En Lucas, capítulo 22, del versículo 29 al 30, se dice: y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo les otorgo que coman y beban a mi mesa en mi reino, y les sentaré en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Ahora, cuando nosotros vemos eso, tronos, a veces nosotros tendemos acá en Occidente, tendemos a pensar que eso es una forma literal. Si alguna persona piensa que es en forma literal, pues está muy bien, podemos diferir en algunos puntos, eso no hay ningún problema con esto. Pero para mí, en lo personal, me parece que esos tronos que se mencionan, esos 12 tronos, es como si fuera una representación, un símbolo de una posición que esos 12 tendrán en el gobierno del Mashiach. O sea, estarán posicionados por encima de la gente normal, porque estuvieron con el Mashiach desde el principio. Estuvieron con el Mashiach desde el principio, y por ende Yehoshua los va a poner en una posición, en un estandarte, elevados por encima de la gente común. Pero esos 12 tronos es lo que Shimon Kefa analiza en base a la autoridad delegada por Yehoshua, y comprende que Yehudá, con el acto que cometió de ser traicionero, de haber extraído, sacado dinero de lo que no le corresponde, Shimon Kefa comprende que este individuo, Yehudá, el que se explotó literalmente cuando se quita la vida, no tiene el derecho para que se diga en la historia que ese hombre que fue un traicionero pertenece y estuvo entre los 12, sino que él entiende que lo correcto es buscarle un sucesor para que se borre ese nombre y haya una persona de renombre, una persona con un historial totalmente limpio, para que ocupe esa posición en el reino, en el gobierno del Mashiach. Por eso es que él dice: necesitamos elegir a otro hombre que haya estado con nosotros desde el principio. Desde el principio con nosotros. Y entre ellos se mencionan a dos personas. Me parece que uno es el justo, el otro es Matitillajo. Lo echan a suerte y cae la suerte. Y cae la elección debidamente como se supone que sea, y cae el nombre de Matitillajo. La persona correcta que debe ocupar el lugar de ese traicionero que se explotó porque lo hizo mal, porque su comportamiento no fue correcto, es de este individuo llamado Matitillajo, para que la historia se registre que este individuo traicionero ya no pertenece a los 12, y la imagen de esos 12 queda totalmente limpia, de que ellos no son unos traicioneros, de que ellos no entregaron al maestro. Pero esto es algo, este tema es algo que cuando nosotros lo analizamos de forma tal vez un poco aplicativa, y así es que me gusta siempre buscar la escritura, tratar de encontrarle el sentido para aplicármelo. Ya han pasado 2000 y tantos de años, pero siempre hay algo que nosotros podemos aplicarnos. Siempre hay algo que se puede buscar Siempre hay algo que nosotros podemos extraer para aplicárnoslos y buscar a ver qué yo puedo perfeccionarme en la vida, cómo yo puedo conducirme de mejor forma. Y cuando nosotros miramos esto que se dio y se dio una sola vez porque no se ha buscado sucesores para los discípulos después que ellos murieron, cuando se murió o cuando mataron a Jacob, no se le buscó sucesor. Cuando murió Kefa, no se le buscó sucesor. Cuando se murió o mataron a Rabí Shaul, ninguno buscó el cargo de Rabí Shaul. Nadie dijo, es necesario buscar un cargo para Shimón Kefa cuando lo mataron. La muerte no discapacita, no saca de la lista a la persona, sino que lo que saca a la persona de la lista de los 12, de los discípulos, de los 70, de los discípulos que están en el 2013, en el 2000, en el 1984, lo que saca de la lista a una persona no es la muerte, sino que lo que elimina a una persona de ser de los discípulos de Rabí Yehoshua es el tú conducirte de forma errada, y no solamente de forma errada, porque todos podemos errar, y eso es normal, que todos erremos en algún momento de la vida. Es errar, seguir errando, no arreglar las cosas y vivir la vida de esa forma, errando, errando, errando y terminar errando. Y paso la vida haciendo las cosas mal y sigo haciendo las cosas mal y no me corrijo y no me corrijo. Y pasan los años y sigo sin corregirme. Cuando el ser humano se comporta de esa forma, cuando el ser humano vive así, él mismo se discapacita, se saca de la lista de los discípulos y representa o da una mala representación de ser el delegado de Yeshua, así como lo fue Yehudá Iscariote, que fue una persona que él mismo se sacó de la lista y representó mal a los 12. Asimismo, podemos hacerlo nosotros en estos días y representar mal la imagen de un verdadero discípulo de Rabí Yehoshua. Ya no de los 12, sino lo que estamos en el 2013. Somos nosotros los que si actuamos mal, si cometemos Ilú Hashem, si menospreciamos el nombre del Eterno, haciendo lo que nos viene en deseos, nosotros mismos nos salimos de la lista y comenzamos a representarlo mal. Y cuando representamos al Mashiach de forma errada, y cuando representamos a Yahweh de forma errada, ya nosotros no podemos estar sentados en la posición que el Mashiach nos quiera otorgar a nosotros. No, tal vez no en la altura en la que están los 12 discípulos, porque eso fue exclusivo para ellos. Eso es exclusivo para los discípulos. Pero en base a la sucesión de tronos, en la sucesión de posiciones en el gobierno del Mashiach, tanto en el que esperamos que estará todo resuelto y en el que estamos, si nosotros nos comportamos de forma mala, de forma incorrecta, cometiendo cosas haciendo cosas que no deberíamos, eso es momento de que siempre nosotros nosotros evaluemos nuestro comportamiento, evaluemos nuestras acciones, la manera en que hablo, la manera en que me muevo, la manera en que en el trabajo me desempeño, si soy pesimista, si soy una persona que todo me pesa, que todo soy negativo, todas esas cosas, nosotros debemos evaluarlas, ponerlas en balanza y pesarlas a ver si nosotros deberíamos seguir la vida de esa forma o si nosotros deberíamos tratar de eliminar un poco el negativismo y aumentarle el positivismo. Mirar las cosas desde la óptica correcta, mirar las cosas desde el punto que lo vería Yehoshua, desde el punto que lo vería Shimon Kefa, desde el punto que lo vería Yahweh, desde el punto que lo vería Abraham, Isaac. Cuando las cosas van mal, ¿cómo yo me comporto? Cuando tengo factores en la vida que me son tristes, ¿cómo yo me comporto? ¿Qué yo hago en la vida? ¿Me exploto, me embarranco, me trepo en una soga y quito de mi vida cuando me quito la vida cuando estoy en aprietos? ¿O simplemente busco la forma de cómo ver la vida y tratar de luchar para resolver el problema? Eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Mi consejo para mí mismo y para todos los que estamos en sala es autoanalizarnos. Es día tras día. Ese es el proceso de lo que es la tefilá. Más que sentarme en una, arrodillarme, a decirle, Padre, dame, 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 dame. El proceso de la tefilá, de la oración, es sentarme a meditar y decir, ¿estaré haciendo las cosas como las haría el varón perfecto? ¿O me estoy desempeñando como hizo Yehudá Iscariote, siendo un total traicionero que ve la vida oscura? Todos nosotros pasamos por procesos en la vida que están ajenos a que nosotros podamos cambiarlo. Nosotros nos enfrentamos ante situaciones que son enfermedades, divorcios, y etcétera, cosas negativas, es lo que podríamos nosotros decir aquí. Cosas que no podemos nosotros con nuestras manos y con nuestras fuerzas, no podemos cambiarlas. ¿Qué podemos hacer nosotros ante tal situación? Mirar la forma en que yo camino, por eso que yo no tengo forma de cambiar. La muerte es algo que nos toca a todos, pero si nos toca a todos, ¿cómo yo reacciono ante la muerte? Reacciono de una forma como lo hacen los, utilizando una expresión de Yehoshua, los gentiles, que hago y me vuelvo loco tirándome por el piso, o autoanalizo y digo, yo no tengo control con la muerte. Dejo todo en las manos del Eterno. Eso es lo que nosotros tenemos que hacerlo. Tenemos que analizarnos en cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros estamos frente a la persona que no conoce la verdad de Yahweh, ¿qué hago? ¿Me desenfreno hablando del prójimo? ¿O me autolimito más para que ellos puedan ver que yo soy una persona íntegra, que yo soy una persona de respeto, que yo soy una persona cuyos valores son intachables? Cuando yo me autolimito, no porque de por sí todo sea malo, sino que yo hago como dice Rabí Shaul, busco la forma y cuando tengo la oportunidad de comer X cosa, veo a una persona que es débil, yo me autolimito con tal de alcanzarlos todos para Yehoshua, eso es sabiduría. Cuando yo puedo hacerlo todo y me autolimito para que aquella persona no piense mal, yo lo que hago es que me acerco a Yehoshua y adquiero el trono. Ese trono que le eliminaron en forma, en ellos literal y para mí simbólica, a Yehudá Iscariote. Para terminar, quiero decir que mi oración, o mi ruego ante el Eterno, es que nos dé a nosotros capacidades, nos capacite para nosotros ser personas 100% íntegras, intachables, que nosotros podamos conducirnos de forma correcta. Y eso es lo que le pido al Eterno, que la Asamblea de Yahweh, dado que no somos muchos a nivel mundial, hay a nivel mundial más que hace 4 meses, hay más, pero es un movimiento que está en crecimiento. Por lo tanto, si estamos en crecimiento, tenemos que esforzarnos más, tenemos que luchar más. ¿Cuántos representantes yahuistas pueden haber en Uruguay, en Paraguay, en Puerto Rico, en España? No sé, desconozco, tal vez 100, 200, si hay 300, no sé, o 20, lo que hayan. Por eso nosotros tenemos que esforzarnos mucho más. Si en Camuy lo que hay son 12 o 15 llamistas, es nuestra responsabilidad ser más fuertes, posicionarnos más fuertes para que nosotros seamos el ejemplo y la gente no diga, esa gente son como los demás, como los del montón. Son como los que hablan o cumplen. Por lo tanto, si hay 12 o 15 en Camuy, y hay 15 o 20 en España, y hay, no sé, 14, 25, 300 en Venezuela, esforcémonos todos nosotros para que no seamos contados con los traicioneros como Yehudá Iscariote, que necesitan tener un sucesor. Seamos mejor, de forma, claro, espiritual, como Shimón Kefa, que nunca necesitaron sucesores, que fueron intachables. Y hasta la muerte, cuando murieron, nunca perdieron lo que es su responsabilidad, su posición. Seamos de esos. Y esas me ruego. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno les dé a cada uno de los que están escuchando, les dé fortaleza, salud, que les dé victoria y que en esta semana podamos enfrentar una semana con fuerza, el que es negativo que se vuelva más positivo, el que es triste que se alegre, el que tiene poco gozo que tenga más gozo. Lo pido todo con méritos de Yehoshua, que son méritos que sobrepasan cualquier mérito de cualquier hombre. Y le digo, feliz semana, cuando termine hoy que salga el sol, feliz semana para todos. Que Yahweh les bendiga. Amén.